Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Mirando a la distancia, pequeño todo es, y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder, ni mal ni bien ni obedecer.
Hola amigos, un cordial saludo. Bienvenidos a una emisión más de Cinema Podcast. Quien les habla, Mauricio Marín. Doy rápidamente la bienvenida a la mesa de trabajo que nos acompañará el día de hoy. Señorita Paola Ricaute, bienvenida.
Hola Mao, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz, la verdad, de venir para este programa porque vengo con todo. Hoy sí vengo con todo.
Claro que sí. Señor Camilo Torres, ¿cómo está?
Libre soy. No, entonces, hola, Mao, ¿cómo estás? Uy.
No, ya estás súper libre, sí.
Bien, Mao, bien, contento de estar de nuevo en otra emisión de nuestro querido programa.
Sí, señor, y bueno, en esta ocasión los tres nos tocó pilotear la nave.
Los tres mosqueteros.
Los tres mosqueteros, pero ante todo con todos latitud y con toda la alegría y bueno, con toda la energía que siempre
nos
estamos
caracteriza.
Acá. Exactamente. Y precisamente pues con esta canción que suena de fondo, que corresponde a la película de Frozen del año 2013 de Walt Disney. Pues bueno, hacemos la apertura, el preámbulo al tema del día de hoy, que es un tema bastante interesante.
Bastante diferente a lo que nos han oído durante estos meses.
Por supuesto. Precisamente por eso este programa va a ser a manera de especial.
Especial.
Así que sin más preámbulo, ¡arranquemos! ¡Comencemos! Eso.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda Cerrada.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
A romper esquemas,
cambiar tu rutina
y no quedarnos siempre en lo mismo,
hemos preparado esto para ti.
Programa especial Cinema Podcast.
Bueno, sí, como ya les decía anteriormente, este programa va a ser a manera de especial. Y a manera de especial, les traemos en esta ocasión la historia y la evolución de la animación. Pero bueno, para empezar de hablar de la evolución de la animación, debemos que primero hacer claridad de qué es animación. Entonces voy a hacer un pequeño preámbulo acá. Pues la animación es básicamente darle vida a algo inanimado. En este caso, pues a una imagen estática. ¿Ya?
Perfecto,
vamos bien. Sí. Vamos bien. Es que quiero que eso me quede súper claro.
Que quedemos claros en el tema.
Sí, señor. Bueno, y precisamente... de esa manera, la consecución de varias imágenes estáticas es lo que crea la sensación del movimiento, o por lo menos en nuestro cerebro lo percibe así. Más adelante vamos a hacer claridad respecto a esto. ¿Qué más les cuento? Precisamente de las imágenes es que inicia este recorrido por la evolución de la animación, ya que la intención de querer representar el movimiento a través de imágenes se remonta más o menos, poquito, 35.000 años atrás.
No más,
más o menos. No más.
No,
solamente
sí.
Con eso. Y precisamente con las imágenes rupestres que hacían nuestros antepasados, aquellas pinturas que hacían en piedra, en las paredes, fue como los primeros indicios de querer darle, de representar, digamos, en este caso, el movimiento de los animales.
Como esas manifestaciones artísticas que a la vez están innatas, o sea, son innatas nuestras y que de alguna manera siempre intentamos plasmar.
Por supuesto. Entonces, como podemos ver, la animación es tan antigua como el mismo hombre, ¿no? Y su evolución. Sí. Bueno, ya con el paso del tiempo y a medida que el hombre fue evolucionando, pues también fueron evolucionando los métodos de animación, pues desde la linterna verde de Christian Huygens, que fue como los primeros indicios de imágenes en movimiento, hasta el cinematógrafo de los hermanos Lumière, que es el que le da como el inicio, el nacimiento al cine como tal, ¿no? Pero bueno, ya como para ahondar más en el tema y conocer un poco más, mi querida Paola, ¿qué nos traes para esta ocasión?
Pues chicos, sí, precisamente yo quería hablarles un poquito sobre qué es la animación. Y como decía Mauricio, precisamente y viéndola desde una perspectiva más objetiva, puede ser considerada como ilusión óptica. Y sí, porque precisamente pues parte de una secuencia de imágenes para formar movimientos que solo se vislumbran cuando se reproducen seguidamente. Pero digamos que en sí, si nos ponemos a pensar, su técnica es compleja, porque es que crear toda una película que dura 2 horas implica un montón de dibujos hechos a manos, porque secuencia tras secuencia, y creo que ahí hay un aspecto de números, por así ponerlo, porque es que por cuadro hay fotogramas, ¿cómo es? Cuéntame, sí, Mau. Sí.
El fotograma es la imagen como tal. La producción básica de la animación, como nosotros conocemos las primeras películas de Disney, no las digitales que conocemos hoy en día,
las clásicas.
Para tú representar un segundo de movimiento, tienes que hacer 24 fotogramas o 24 imágenes. Entonces imagínate la cantidad de dibujos.
Partiendo que una película dura 2 horas.
Exacto.
Y el talento para que el dibujo te quede exacto, no se tuerza un brazo.
No
o
se
algo.
Vea raro.
Sí,
claro.
Y que el movimiento sea constante y fluido.
Y natural, sí, por sí solo.
Claro.
Y sí, sin embargo, pues tengamos presente algo, y es que hay varias técnicas para hacer animación. Y tal vez la más conocida, y es la que les estamos mencionando, que es la del dibujo a mano. La técnica mejor desarrollada, adivinen por quién, por los animadores de Disney. Disney es
claro.
Nuestra casa productora de dibujos.
Disney fue como que él dio el primer paso, y bueno, más que un paso, un gran salto para esto, ¿no?
Exacto, y precisamente quiero mencionarles rápidamente cuál es como el proceso puntual. Entonces, como decía Mauricio, el proceso comienza con el animador dibujando cada fotograma en papel. Después el dibujo se realiza de nuevo con tinta y se pinta en láminas de acetato. Finalmente el dibujo se fotografía con una cámara estática. Las fotografías se colocan como en secuencia para dar precisamente la ilusión de movimiento. Y esto fue el primer paso para la primera técnica de animación, que fue la 2D. No sé, Mao, ¿tú tienes información al respecto? O Cami, cuéntame.
Démosle paso pues, a Cami.
Excelente, chicos, gracias. La animación 2D remota nada más y nada menos que con un francés, Emily Reynaud.
Okay.
¿Como el carro Renault?
Cerca.
Es como primo.
Es primo, sí, es primo. Sí.
Y él se basó en el zootropo de George Homer, y él creó en 1877 praxinoscopio, consiguiendo allí proyectar imágenes animadas.
O sea que el praxinoscopio es un instrumento.
Un instrumento, y así puede proyectar esas imágenes animadas.
Oh, súper bien ese dato. Y a partir de ahí nace el dibujo 2D, ok.
Exacto.
Pero pues como cada técnica evoluciona a medida que surgen nuevos descubrimientos, ¿cierto? La práctica, pues obviamente lo que es del dibujo a mano de alguna manera comienza a decaer, o sea, no se vuelve tan constante, adivinen por qué. Porque cuando llega la computadora, la tecnología. Claro, eso arrasó. Y a partir de ahí, pues obviamente se crean nuevas técnicas, porque facilitan la creación de la animación. Y eso también ayuda a que que todo sea más económico, que todo sea más rápido. Pero bueno, vamos a ver los primeros pasos del hombre hacia la animación. Y es que en este deseo de lo que hablábamos de plasmar esa realidad en el arte, vemos varios intentos del hombre por representar esa ilusión de movimiento. Como decía Mauricio, hace muchos años, y pasando por el arte egipcio, por el arte griego, otro tipo de culturas como esas. Pero pues digamos que al parecer la representación más directa perdón, a lo que vemos en la animación fue la linterna mágica, inventada por Antonasius Kircher en 1640, imagínense, o sea.
1600, wow.
En los años 1600.
Bueno, no te llamo.
Pero sí, perdón, me emocioné. Bueno, pero sí, realmente con esto proyectaba diversas fases de un movimiento mediante grabados en cristales que cambiaba de forma mecánica. Pero bueno, este descubrimiento daría pie a un conocimiento base y reconocido como el principio de animación. A partir de ahí se crea como este principio que se llama de la persistencia de la visión, descubierta en 1824 por Peter Mark Roget. Pero vamos a ver, por palabras de otras personas, ¿qué es este principio?
De los expertos.
La retención visual es la habilidad del espectador para retener o de alguna forma recordar la impresión de una imagen después de que ha sido retirada de la vista. El movimiento es representado por una serie de imágenes fijas, cada una ligeramente distinta de la anterior y la siguiente.
Y como estamos escuchando, el principio de la resistencia, o en este caso también la persistencia de la visión, demostraba que el ojo humano retiene la imagen que ve durante el tiempo suficiente para ser sustituida por otra, y así sucesivamente. A partir de allí es que nosotros vemos como este movimiento completo que nos permite la animación. Y es que esto es lo que se considera el corazón de la animación.
Y no solo de la animación, porque si tú miras, los orígenes del cine también parten
De la fotografía,
pero anterior a la fotografía, las imágenes.
Uh-huh. Exacto.
Porque digamos que todo lo que tú nombras de la linterna mágica fueron como las bases para ir construyendo lo que finalmente los hermanos Lumière terminaron. Uh-huh. Y tuvieron el producto final, y de ahí fue donde partió el cine.
Exactamente. Entonces sí, ahí vemos que esto aplica para varias. O sea, todo esto está conectado. La animación no podría ser lo que es si no existiera esa idea de la fotografía, que son imágenes estáticas.
Claro. Yo creo que en cierto punto se partieron como en dos ramas, ¿no? El cine como lo conocemos por fotografías, y la animación,
que es por dibujo a mano.
Por dibujo a mano. Y que ha ido también pues evolucionando, obviamente.
Por sus técnicas, claro que sí. Pero vamos a hablar de los tres pioneros, porque obviamente no es difícil delimitar a uno el primer personaje que haya inventado la animación.
Sí, es muy complicado. No, sí, claro. Y mucha gente tuvo esa idea.
Claro, y pues se dio en diferentes puntos del mismo mundo, del mismo planeta Tierra. El primero es James Stuart Blackton, que nació en 1875 y murió en 1941. Él fue un ilustrador y periodista, y precisamente él rodó en 1900 The Enchanted Drawing, una de las primeras producciones de animación muy imitada por sus contemporáneos, o sea, por quienes le precedieron, en la que realizaba dibujos de rostros rápidamente en una pizarra. Entonces cambiaba los gestos y ahí se daba la animación. Y este medio o este truco es considerado como de sustitución, precisamente por el cambio. La segunda persona, es curioso el nombre, pero es Segundo de Chaumont.
Segundo de Chaumont.
O sea, no Primero de Chaumont.
Segundo.
Segundo de Chaumont.
Y fue el segundo
en tu lista. Como un apodo, ¿no?
Y fue el segundo en tu lista.
No, ya que apodo, ya. Venga, Segundo.
Un segundo.
Un segundo. Él nació en 1871, él es mucho mayor que el anterior, y murió en 1929. Él inventó el mecanismo de control del paso de la manivela de la cámara, precisamente ligándolo al término de la fotografía, mediante el cual se podía trucar el tiempo y el movimiento de las imágenes. O sea, él usa esta técnica para
ser más preciso.
Para ser mucho más preciso.
Wow.
Fue el punto de partida de todo el cine de animación, pues eso es lo que dicen, y en el que se sustenta hasta la actualidad. Eso se sigue viendo. Esta primera técnica, producida durante los inicios de 1900, es considerada como el stop motion.
Stop motion.
Pero, chicos, no sé, háblenme un poco más sobre el tema.
No, háblanos, no me interesa.
Es que, no. Me va a zafar, a ver, ya.
No, pues el stop motion produce movimientos animados a partir de cualquier objeto, sea una figura en plastilina, unas imágenes, recortes también, y mucha gente lo puede hacer en casa también. Pau, lo puedes hacer, y como lo acabas de decir, Segundo de Chaumont fue el pionero con esta técnica. Y él, una de sus, bueno, las dos películas fue La Casa Encantada en 1906 y El Hotel Eléctrico en 1908, que utilizó el stop motion.
Digamos que, exacto, el Hotel Eléctrico es mucho más, o sea, no es considerado una animación de dibujo, sino tiene elementos de animación, pero es una película.
Y exacto, y ahí cómo puedes ver cómo la se ve el transcurso de las imágenes de la persona, no es la imagen, como se ve como un robot, pero es exactamente eso, es el stop motion.
Mm. Exacto, o sea, no se basa en dibujos como tales, sino en fotos, ya sea en movimientos en plastilina o en otras técnicas, ¿no?
Sí, en imágenes
como tal, sí. Pero yo les tengo otro método antes del stop motion, y es la animación con siluetas. Es un poquito más anterior a eso. Este emplea figuras recortadas para proyectar su sombra, utilizando la técnica habitual de la fotografía, fotograma por fotograma. De esta manera, al cambiar la posición de la silueta, en cada uno sigue la animación o la ilusión del movimiento. La animadora Lotte Reiner fue la pionera de esa técnica, y fue una de las más importantes consideradas del siglo, bueno, a final del siglo XX. La técnica de las figuras recortadas tiene una larga tradición anterior al cine, por eso les intervine acá. En los teatros, precisamente en las marionetas que se usaban en países como Java, Turquía, y de pronto ustedes han visto de pronto películas orientales en donde ponen como una cortina blanca, y detrás de la cortina ponen las figuras y las proyectan hacia adelante.
Podemos decir, si han visto Karate Kid, la última de Jackie Chan, cuando están allá los chicos.
Ellos recrean esas figuras, la sombra que proyectan es lo que da esa técnica.
El efecto también.
Y queda un poquito antes del stop motion.
Vea, pues qué interesante todo eso, marionetas, todo lo que...
Y que está implícito en todo.
Claro. Sí.
Súper bien. Bueno, y finalmente el último pionero, antes de que se me escape, es Emil Kohl, que él sí tomó como inspiración del trabajo de Chaumont, de Méliès, porque esta es otra persona, y Blackton. Y a partir de ellos creó como una obra más representativa y que es realmente considerada la obra maestra, pues digamos que para ese tiempo, de la animación, con la película Fantasmagoria. Entonces, si quieren ver dónde están los inicios, véanse esa película.
Sí, claro. Igual tú vas a YouTube y encuentras todos sus referentes.
Sí, ahí encuentran inicios. También las dos películas que les mencioné anteriormente, ahí también las encuentran si las quieren ver. No son tan largas, 10 minutos.
Exacto, eran cortometrajes, pero créanme que vale la pena ver los inicios, porque te llama la atención, o por lo menos a mí, yo quedé fascinada.
Sí, te empapas del tema y ahí conoces la historia precisamente de todo.
Exacto. Pero bueno, vámonos a la época en sí en que se consolida la animación, porque esto es apenas una pincelada.
Un barniz.
El abrebocas.
En 1911, tengan presente esta fecha.
Espera, lo escribo. 1911.
11, exacto.
Perfecto.
Gracias. Se creó Little Nemo in Slumberland. Su origen inicial fue como cómic, precisamente pues porque partió de un cómic creado por Winsor McCay. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo quiero hacer una animación de mi cómic. De toda la historia que yo ya he contado, aprovechando que ya habían estos antecedentes, y hace un cortometraje de 3 minutos de su personaje, mitad animado, mitad en imagen real. Se me viene a la cabeza la película de el libro de la selva. El libro de la selva.
La leyenda de Tarzán.
Sí. Y exacto, entonces ese es el primer acercamiento a un cortometraje o una película como tal. En 1912, en La venganza del camarógrafo, presenta una gran muestra de la técnica del stop motion. Entonces aquí ya vemos implementada mucho más a profundidad la técnica, sí, de animación.
Empiezan a implementar más ya en el cine como tal.
Exacto. En cambio, en 1914, 2 añitos después, cuando pensamos, digamos, que en animación, lo que yo les digo, es inevitable no pensar en dibujos, en dibujos como tal. Y ese año, el pintor franco-ruso-finlandés Leopold Sorbach convenció a la compañía Gaumont. Para ese año ya se estaba, o sea, estaba comenzando esta compañía a crear productos de animación para que financiaran una serie de películas de dibujo abstracto. Entonces, ¿por qué este dato es interesante? Pues precisamente porque ya comenzamos a ver compañías, o sea, ya, pues todavía Walt Disney todavía no aparece, todavía en nuestro cuento, ni Warner, sino que el primero fue Gaumont. Entonces... Y hasta el día de hoy ellos siguen
vigentes.
Siguen vigentes. Entonces imagínense, 1914, ¿ya cuántos años no?
De por sí, esa empresa cuando surgió fue que lanzó la película que tú nombraste inicialmente, Fantasmagoria.
Uh-huh. Aquí les voy a dar un dato clave. ¿Qué pasó en 1914? Históricamente hablando.
1914.
A ver, así como una guerra.
Una guerra, sí, bombas, boom.
Bombas, exactamente, que la guerra mundial.
La guerra mundial.
Estaban en todo su furor.
y que marcó, digamos que partió en dos este tema del que estamos hablando.
De la animación, porque precisamente comenzó a usarse la animación, no solo para publicidad, sino para como método de...
De propaganda, de fines bélicos, para enviar mensajes.
Exactamente, y precisamente Estados Unidos aprovechó esta situación para posicionarse como el rey, el país de la animación. Y precisamente nosotros, casi que todos los productos de animación que vemos en la actualidad, siguen llegando de allá.
Sí, la mayoría.
Entonces, bueno. Pero bueno, tampoco vamos a dejar descuidado esta parte de Hispanoamérica y nuestra parte española. En 1919, en España precisamente, tras los experimentos de Segundo de Chomón, la primera película íntegramente animada española fue El Toro Fenómeno, que duró 10 minutos. Pero bueno, digamos que eso sí fue súper importante. Entonces, en 1920, este año, digamos que traería algo en particular. El primer personaje icónico de la animación, el gato Félix. Y los dibujos animados que incluían al personaje, digamos que sí disfrutaron de un enorme éxito durante los años de 1920 hasta 1930. Y más o menos porque ahí comenzó a morir el personaje, hasta 1936, que medio lo resucitaron. ¿Pero saben por qué murió? Porque comenzaron a competir con personajes icónicos como Mickey Mouse, que fue traído por Disney.
No. Hola amigos.
Hola.
Es que precisamente de lo que tú hablas, la guerra mundial tuvo unas consecuencias y fue que durante la guerra, después de la guerra, con el propósito que tú hablas de impartir como esa publicidad malintencionada, bélica, surgió algo también muy, muy importante que fue la televisión. Entonces eso se da a través de la televisión. Entonces la televisión tiene que dar constantemente mucha de estos programas. Y no había presupuesto para tanto programa tan seguido. Entonces, la calidad de los dibujos fueron simplificándose para poderlos presentar más seguido. Por el tema de la guerra no había presupuesto.
Entonces, veamos que todos esos factores históricos también tuvieron mucha relevancia dentro de estas técnicas y dentro de lo que actualmente conocemos. Ahora, perdón, nos vamos a 1923. Y quiero que cierren sus ojos. Vamos a oír este audio. Y nos vamos a adentrar en el mundo de Disney.
¡Wow!
Después de perder los derechos de su primer personaje, Oswald el Conejo Afortunado, Disney buscó junto a su amigo dibujante Ub Iwerks el personaje que lo sustituiría y que cambiaría por completo el mundo de la animación. Era diciembre de 1928 y el cortometraje Steamboat Willie suponía el estreno cinematográfico de Mickey Mouse. Allí nació una estrella que a partir de entonces se convertiría en uno de los personajes más populares del siglo XX. No importa el país, el idioma o la edad que tenga cada individuo para reconocer los tres redondeles o círculos negros sobre un papel. La silueta de Mickey es inconfundible para cualquiera.
Y pues la primera participación precisamente de Mickey Mouse fue en esta película, Steamboat Willie, como acabamos de escuchar, en 1928. Y les lleva a investigar y a superar las miles de dificultades, a aplicar sonidos, efectos de todo tipo. Mejor dicho, con Mickey Mouse revolucionaron el tema de la animación hasta lo que se había visto. No se conocía tanto sonido, tantos colores. Bueno, inclusive, aunque al principio fue blanco y negro, comenzaron a...
Sí, claro, y precisamente, aunque había muchos intentos de mezclar el sonido con las imágenes, pero fue precisamente con esta película que ya escuchábamos, que muy particular, el silbidito que hace Mickey Mouse.
Y ustedes ven la mayoría de películas y ponen ese video de cuando él está silbando ahí.
Es que eso ya es icónico.
Sí, claro, ya. Entonces esto fue lo que marcó la pauta y lo que marcó la diferencia. Porque esto no fue llevado al cine, esto fue como tal para la televisión, ¿no?
Una película, pero para...
Pero precisamente Walt Disney sí tiene la primera película que fue La Revolución, pero ya la tocaremos.
Sí, ya nos adentraremos un poco, pero vean que le salió competencia. Obviamente las casas de animación no se pudieron
quedar... No se iban a quedar quietas.
Claro, dijeron, no, nos toca bajar a Mickey, o por lo menos darles personajes... Que lleguen a tener esa iconicidad. Exacto. Entonces aquí fue un versus. Porque comienza a aparecer personajes tan populares del cómic norteamericano como Betty Boop. ¿La conocen?
Sí, claro. La muñequita.
La muñequita.
Cabezoncita.
Sí. tan icónica. Y Popeye. Popeye el marino. Ese. 1930 y 1929. O sea, súper pegadas. 1-2 años después de que salió Mickey Mouse. Pero es que Mickey Mouse arrasó. Arrasó con todo. Porque aunque le robaron uno de los primeros personajes a Walt Disney, él no se quedó quieto. Él dijo, no, yo voy a crear mi propio personaje. Y lo sacó adelante. Pero bueno. En 1930 también nace otra productora conocida como Warner Brothers Cartoons, con el corto Sinking in the Bathtub, Harman, Hissing y Ferling. Habían sido colaboradores de Disney, precisamente, y dirigidos por Leon Schlesinger, y crearon los Looney Tunes. ¿Conocen los Looney Tunes?
Por favor, ¿quién no conoce los Looney Tunes?
A mí me encantan los Looney Tunes. Y pues bueno, en 1934 se hizo la primera Merry Melody en colores de la Warner. Entonces ya comenzamos a ver este juego de colores de competencia, pues porque también era los que se impusieran, se dice, uy, bueno, los que quedaran ahí los primeros dentro de esta carrera de la animación. Lo curioso que se percibe dentro de los años 30 es que los personajes animados más icónicos se representan como animales.
Claro. Oye, sí, y eso es muy interesante, no ponen a un ser humano, una persona, sino animales.
Animales. Mickey Mouse, ratón.
Ratón.
Lo de los lunitos, conejos, patos, todos. Bueno, sí. Un montón de animales.
Bueno, aquí hay que aclarar también otra cosa, que los Looney Tunes también se popularizaron gracias a la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Precisamente también con esa campaña publicitaria del señor Hitler, no sé si ustedes lo conocieron.
No, ni idea qué sería. Ese.
Bueno, un señor que está como, fue como malito en su época.
En su época.
Los Looney Tunes precisamente fue los que contribuyeron como a esta campaña. Gracias a sus seriados y a este comunicado que querían llevar.
Exacto, y venga, yo los quiero poner a adivinar un ratico.
A ver.
En 1936, Tex Avery dibujó para la Warner el personaje de...
El Festival de Porky. ¿Quién es nuestro estupendo actor? ¿Quién nos hace gozar? ¿Qué programa queremos ver?
¿Se me cierra
el de
Porky?
¡Nuestro actor favorito! Y ya comienza la música, al ritmo queremos bailar. Todos vamos felices a ver el festival.
¿Adivinaron de qué personaje estoy hablando?
Pau,
de Porky.
Me hiciste retroceder mucho tiempo, que ya ahorita uno no ve esos programas, en la actualidad muy poco los ve. No. Porky. Eso.
Uy, eso te fluye súper natural. Pero bueno, les tengo un segundo personaje que fue creado por Robert Clampett y crearía al conocido canario como...
¡Ya no corras! ¿Cómo esperas que te atrape si estás saltando como pulga en lomo de perro?
Oh, se supone que me vas a atrapar. Muy bien, mi niño, me quedaré quieto.
¿Lo conoce?
¿Quién era ese pajarrito?
¿Quién era que amaba al gatito?
Soy fan de Silvestre. No, ese gato me...
¿Te encantaba?
Agua, sí.
Yo era fan de Piolín, de verlo.
No, o sea, el capítulo, o sea... El...
En esa
ellos,
escena.
Sí, la escena de ellos era...
No, el mío es el Pato Lucas toda la vida.
¿Sí?
El... O Box.
Sí, su... el mío.
Es que a eso iba, claro. O sea, todos estos personajes que conocemos...
Son muy icónicos.
Son tan icónicos. Y créanme, fueron competencia de Mickey Mouse. Después salió en el 1940 Bugs Bunny, Chuck Jones, Bob Campbell, bueno, y demás personajes. Entonces... aunque muchas veces, digamos, dentro de lo que les hemos contado, no solo hablamos de películas, sino también de series, es importante resaltar que fue en este formato donde se vieron los mayores avances de la animación y sus técnicas implementadas también en el cine. Precisamente en 1940, Paramount se posiciona como la empresa que revolucionó la animación tridimensional. Ya no estamos hablando de 2D, ya nos fuimos directamente al 3D, por el empleo de la técnica del recambio de piezas.
Claro que sí, Pau. Bueno, yo me voy a volver un poquitico porque tú has estado hablando de tus personajes icónicos y todo eso, pero hemos hablado de series, ¿no? Pero devolvámonos un poquito ya al tema del cine como tal, porque yo quiero... ¿ustedes saben cuál fue la primera película como tal que, digamos, revolucionó y dio ese paso al color, al sonido y todo este conjunto?
No, es bueno, que tengo muchas referencias, pero puntualmente una no sabría decir.
Bueno, escuchen esto y me dicen a ver si lo identifican.
Bueno.
Cavar, 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 cavar en la mina quiero yo. Cavar, 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 cavar no acaba nunca, no.
Quien cava más muy rico es.
Si te rico das al derecho y al revés.
Y al cavar,
con afán,
otros mil diamantes van.
Cavar, 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 cavar de sol a sol. Mas todo puedes arruinar si pierdes el control.
Diamantes hay un buen montón y rubíes miles.
¿Qué tal? ¿Adivinaron?
Sí, pero sí. Estoy pensando en enanos.
Tengo 7 ideas.
¿Tienes 7 ideas? Sí. Yo tengo bastante nieve, pero no sé
blanca.
Qué color. Sí.
Muy blanca.
Muy blanca, demasiado.
Correcto. Es muy pilos.
Sí, pues sí. Si no lo adivinaron, sí.
Sí, no.
Ah, está por allá en casa, mucha gente.
Pues sí, señores, Blancanieves y los 7 enanos fue la película que revolucionó el cine animado, igual Disney lo hizo. Después de la de la serie que nombramos de Steamboat Wally, Walt Disney dio el paso al cine, ya involucrando color, involucrando sonido y todos los fotogramas. De ahí en adelante, lo que fue la revolución del cine animado empezó a dar un giro total, ¿no? Claro que antes de Blancanieves, esta película, digamos que esta carrera que les digo, paró por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya después de esto, esta película fue el referente para que Disney, que fue, digamos que fue como el pionero, ¿no? Y que es como que más representativo entre esas películas animadas.
Lo curioso es que si nos ponemos a comparar actualmente las películas que hay, ya Blancanieves, o sea, ha quedado como atrás. Aunque para, históricamente está posicionada. Para los niños de hoy en día eso es como
claro,
tan
ya,
obsoleto. Sí, ya.
Los chicos de hoy en día están acostumbrados a la animación actual, ¿no?
3D, pero súper...
Ya computarizado todo.
Pero los que... o sea, viendo toda la historia nos damos cuenta que el valor que tiene esta película por ser la pionera...
Claro.
Es impresionante.
Y que ya son muy pocas las películas que sacan así... Con la animación tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya todas las empresas se encargan de ya en el tema digital.
O viene combinado.
Sí, también.
Entonces, claro que sí.
O viene combinado. Bueno, digamos que ya en este punto ya tenemos que partir como en dos el tema, ¿no? Hemos hablado de la evolución, de la animación tradicional, lo que venimos hablando, lo que Walt Disney y que muchas empresas ya de aquí para adelante se pegaron a su estilo y a su acomodo. Y bueno.
Y que nosotros, esto que les estamos mostrando es la primera parte, porque es que en el próximo programa nos vamos a adentrar a la parte de animación actual. Y de ahí hay bastante que coger, porque obviamente la evolución fue bastante, técnicas diferentes, y que hasta el día de hoy, pues, obviamente se están aplicando.
Tengo una pregunta para ustedes dos, chicos.
A ver.
Dios. ¿Cuál fue la primera película de dibujos animados que ustedes vieron, que recuerden?
¿La primera película en cine?
Sí, sí película en cine.
En cine, sí. Animada, sí, dibujos animados. O que hayan visto en sus casas también.
Yo creo que es muy actual, pero yo creo que fue Up, la película de Disney que trata este
viejito. Esta chica es muy contemporánea, por
obviamente,
Dios.
Si querías que te dijera, no sé, el toro.
No, yo la verdad, lo que pasa es que yo vengo de una familia muy humilde, ¿sí? Entonces yo voy a la televisión en mi casa, yo casi no iba a cine. Pero digamos, yo sí realmente cuando se fui muy chico, digamos, las primeras imágenes que yo tengo sí precisamente fueron de Blancanieves y los 7 enanos. Obviamente pues ya había salido hace mucho tiempo, pero digamos que ya era como la película que repetían y repetían.
Claro, yo me acuerdo, ¿sabes de cuál? También, ahorita que me lo estás mencionando, La Cenicienta.
Es una
de mis películas favoritas, yo no
la
sé.
La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia.
Yo me acuerdo de Tarzán.
Uy, Tarzán, esa animación,
sí.
Esos dibujos, porque...
Tarzán tiene, bueno, para la época, no les tengo aquí como el dato puntual, Tarzán para esa época utilizó una nueva técnica.
Sí.
Por eso ustedes notan como el cambio en el, digamos puntualmente, cuando Tarzán se desliza por los árboles y eso... Tiene una técnica especial que se utilizó por primera vez en esa película.
Y más computarizada.
Y más
sí, ahí fue dibujos animados y computarizada también para crear todos los árboles.
El efecto del fondo, los colores que se ven mucho más vivos, tal vez a diferencia de lo que se haría manualmente. Entonces, ahí vemos, me encanta esa pregunta tuya, Camila.
Y yo creo que, digamos que las generaciones, digamos, actuales, los que estamos aquí presentando, se identifican como del Rey León para acá. Sí, exacto, porque el Rey León le marcó como una, como un punto, porque fue una película muy, muy, muy acogida.
Y el Rey León también utilizó esa misma técnica que utilizaron en Tarzán para crear todo
para
eso.
Para crear la parte de la estampida.
De la estampida, exactamente.
Claro, eso era copia y pegue y mande toda esa estampida derecha.
Sí, realmente sí.
Estilo Transmilenio.
Pues bueno, sí, como lo dijo Pao, bueno, en el próximo programa les traemos todos estos apartes de cómo ya... La tecnología entra a jugar un papel importante dentro de la animación y de cómo ya en la actualidad se implementan esas técnicas, ¿no? Y con una película muy icónica que fue la primera, ¿no? Que se las estaremos contando en el siguiente programa.
Es una sorpresa para todos.
Claro que sí. Los invitamos, por tanto, a que también nos contesten la pregunta que nos hizo Camilo sobre cuál fue la primera película que ustedes vieron en el cine o cuál es la primera película de animación que ustedes recuerdan. Así que déjenlo en los comentarios dentro de la página de Uniminuto Radio VD / Cinema Podcast.
Claro que sí, y con esa introducción de Paola, pues bueno, damos las gracias a nuestros oyentes y de nuevo les recordamos invitándonos a nuestro siguiente programa, que es a manera de especial y que continuamos con esto que es la evolución de la animación, ¿no?
Y que estaremos completos, porque ya estará toda la mesa de trabajo.
Eso espero, porque si no, aquí les espera su cartica memorando.
Escríbala.
Sí, vamos a estar aquí, falla, carita triste.
Es que no damos dulces, nombres dulces. Por seguridad. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima en esto que es
Cinema Podcast, el séptimo arte
en la radio.
Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio.